aspectos. Saludamos por Radio Nacional, es un gusto para nosotros que nos atienda un domingo al ministro de Educación, Nicolás Trotta. Buenos días, gracias por estos minutos.
No, muy buenos días, gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, recién lo comentábamos, se presentó allí en la costa atlántica, más precisamente en Mar de Ajó, el Plan Nacional de Lecturas, junto al ministro de Cultura, Tristan Bauer. ¿Cuál es un poco el objetivo de esta puesta en marcha del plan allí en la costa?
Bueno, te escuché a vos unos instantes y comparto plenamente tu mirada, tu análisis. Se relaciona a todo lo que vos dijiste, ¿no? Como el derecho a la lectura no solo se transforma en un espacio de promoción de un derecho que muchas veces está ausente, de la necesidad de impulsar la lectura recreativa en nuestras familias, de institucionalizar espacios de lectura recreativa también en la escuela, donde la maestra, el maestro y los niños puedan leer todos los días. El hecho también, ¿no?, que creemos que eso se transforma en una herramienta más para que la escuela vuelva a ser ese espacio de ruptura de profundas desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad, y la realidad es que demanda no solo la lectura, sino la priorización de la educación como una política que permita la construcción de consensos y el sostenimiento de esas políticas y esos consensos a lo largo del tiempo, y en eso no hemos abocado el primer día, y la iniciativa del día de ayer junto al ministro Tristan Bauer se vincula a lograr el diálogo entre el derecho a vacacionar y el derecho a la lectura, que creemos que es una oportunidad inmejorable para que la familia vuelva, a partir de la promoción del Estado de ese derecho, a tenerlo mucho más presente y mucho más al alcance de la mano.
¿Cómo se implementó concretamente, cómo está previsto que vaya a implementarse este Plan Nacional de Lecturas en el marco de la costa? Y durante varios, va a ser como un plan itinerante a lo largo de varios de los lugares de la costa. ¿Cuál es esencialmente la propuesta?
Bueno, la propuesta se vincula a que durante el mes de enero recorra la costa atlántica, está Mar de Ajó el día de ayer, el día de hoy, luego otras localidades del partido de la costa, luego podrá estar en Pinamar, Valeria del Mar, Villa Gesell, Mar del Plata, cada uno de los lugares donde estamos viendo que hay un gran año turístico en el partido de la costa, y allí distintas actividades, ¿no? La biblioteca en la playa, que quizás fue lo más importante del día de ayer, ver a las familias enteras sobre la arena descubriendo libros, la lectura de cuentos por parte de distintos escritores y escritoras y promotores de la lectura, que para nosotros son centrales en este plan de lectura, la distribución de breves textos de María Elena Walsh, de sus canciones, porque también hay grupos musicales que reconstruyen gran parte de las canciones de María Elena Walsh, un espacio para toda la familia que pretendemos que sea alguno de las iniciativas que debe tener este Plan Nacional de Lectura, cuya implementación más trascendente lo vamos a empezar a ver con el inicio del ciclo lectivo en nuestras escuelas, no solo a partir de la distribución de libros por parte del Estado, sino lo más importante, que esos libros, cuando lleguen a nuestras escuelas, puedan ser abiertos y puedan ser una herramienta de construcción de mayor igualdad.
Ministro, además de las escuelas y las bibliotecas, y esta biblioteca en especial itinerante, ¿qué otros ámbitos ustedes impulsan justamente para llevar a cabo esta iniciativa?
Bueno, por eso plan de lecturas, como decían ustedes, hoy responde también a estos nuevos tiempos tecnológicos, a lo multiplataforma. No solo la selección de libros, obras, por parte de una comisión plural que termine desembocando en la distribución de libros, sino también la producción de contenidos en algo que se relaciona al plan de conectividad que vamos a estar presentando en las próximas semanas, porque nosotros queremos que los soportes tecnológicos, el hardware tecnológico como los libros, son centrales en esta política pedagógica de ruptura de desigualdad, de diálogo entre ambos, y que su distribución, la responsabilidad de distribuirlos en parte del Estado, comenzando por aquellos lugares de nuestra sociedad con mayor vulnerabilidad económica, son un acto de ciudadanía, y no solo para que estén en la escuela, sino para que puedan trasladarse al hogar. Y eso es parte del desafío que tenemos en esta nueva etapa, donde queremos también que la educación sea una prioridad.
Usted recién hablaba de la producción de contenidos y en el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández en la legislatura, en el Congreso, él hacía hincapié en la importancia que también van a tener los medios públicos para la producción de contenidos y para ofrecer herramientas educativas también y participar de alguna manera en la difusión de estos contenidos. ¿Ya se piensa cómo concretamente se va a implementar esta iniciativa?
Sí, efectivamente, estamos trabajando con la Secretaría de Medios y con el Ministerio de Cultura en los primeros bocetos de esta propuesta, que pretende que toda la potencia de los medios públicos, pero también de la pauta publicitaria, tenga una dimensión educativa, ¿no? De incentivo y de la educación, y que la educación esté presente en la cotidianidad de nuestras vidas, en un aspecto de complementariedad del trabajo que se lleva adelante en nuestras escuelas. Ahí imaginamos pequeños cuentos, pensamos también piezas publicitarias que puedan tener vida no solo en el papel, sino en la multiplataforma, para generar ese interés en la familia argentina a partir de lo que pueden ser ejercicios en distintas áreas de saberes, la promoción también central que va a tener el Plan Nacional de Lectura, y mucha vinculación también con lo que es Encuentro y Paca Paca, dos canales que queremos que recuperen la diversidad que supieron tener, la centralidad y la capacidad que sea un espacio elegido por nuestros niños, niñas y adolescentes, porque también creemos que la dimensión cultural está en parte de la transformación que tenemos que llevar adelante en nuestra sociedad.
Hablamos de desigualdades de los niños al ingresar a la escuela, pero también hay una desigualdad que tiene que ver con un país totalmente desigual también en cuanto al sistema educativo y a los resultados que tenemos. ¿De qué manera se piensa, de alguna manera, a través seguramente de la paritaria docente y del Consejo Federal de Educación, buscar quebrar con esta desigualdad de un país tan tan diferente en cuanto a la realidad educativa de la población?
El primer paso es visibilizar esa desigualdad, darle visibilidad a muchos sectores que han estado olvidados durante mucho tiempo en la Argentina, principalmente en los últimos 4 años, ser conscientes que la ruptura de la desigualdad no se produce por arte de magia, sino que tiene que haber un involucramiento de toda la sociedad argentina, una planificación por parte del Estado, el Estado Nacional y los Estados Subnacionales, provincias, pero también municipios. Remarcar, como vos decís, que la paritaria nacional docente es un primer paso en ese sentido. El presidente nos ha planteado la necesidad de federalizar las políticas educativas, que haya un fuerte esquema de articulación para que la escuela vuelva a ser la institución con mayor potencia para la ruptura de las desigualdades, no la única, pero sí la más importante, en una escuela que no ha estado exenta del propio derrumbe que ha transitado la Argentina en los últimos 4 años, en muchos casos donde nuestros maestros y maestras han perdido la centralidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para transformarse en trabajadores sociales, de intentar contener una crisis social en sus alumnos que muchas veces lo sobrepasaba a ellos, porque nuestros maestros son parte de la sociedad que estaba en crisis. Entonces, a partir de allí, creemos que estos debates los tenemos que dar en la paritaria, los tenemos que llevar adelante en el Consejo Federal con una consigna básica: la educación demanda consensos que se sostengan a lo largo de tiempo, y también procesos de inversión prioritaria, y que esos procesos de inversión también se sostengan a lo largo del tiempo. Por eso yo considero imperdonable el rol que ha tenido el Ministerio de Educación en la gestión de Macri, que de manera silenciosa permitió la ruptura del consenso que implicó la Ley Nacional de Educación o la Ley de Financiamiento Educativo, que incluía ese compromiso de inversión prioritaria en educación y que nos permitió que en el 2015 en la Argentina se esté invirtiendo el 6% de nuestro Producto Bruto Interno, cuando a lo largo de esos 4 años se redujo hasta el 4,8-4,9%.
Incumpliendo, como usted bien dice, lo que establece la propia Ley de Educación Nacional 26.206.
Efectivamente, ¿no? Si nosotros queremos tener un horizonte de políticas educativas, el primer paso es cumplir las leyes. Las leyes que fueron sancionadas con profundo consenso, en algunos casos con unanimidad, en los años 2005-2006. La Ley de Educación Nacional es una ley programática. Uh-huh. Ahí está el horizonte de nuestro sistema educativo, los desafíos de ruptura de desigualdad, el vínculo del mundo del trabajo con la educación, la agenda de la formación de nuestros maestros y maestras, y la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no?, que también estableció un proceso creciente de inversión hasta superar el 6%, que ese debe ser nuestro piso, no nuestro techo. Uh-huh. Porque el proceso que demanda la ruptura de la desigualdad es sostener las políticas. Algunos se sorprenden porque en ciertas instancias de evaluación nos va peor que otros países. Nos va peor que los países más desarrollados, en el caso de las pruebas PISA. Sí. ¿Y cómo nos va a ir si incumplimos una ley que permitió que después de muchas décadas se invierta prioritariamente en la educación? ¿Cómo nos va a ir si estos últimos 4 años se han caracterizado por el conflicto con los maestros y maestras y la Argentina se ha derrumbado socialmente? Entonces tenemos que ser conscientes que hay un área de la sociedad, de las políticas públicas, que demandan diálogo, consenso, y sostener las políticas es la educación, porque los resultados no se presentan de un día para el otro, hay que sostenerlos a lo largo del tiempo, y después de estos 4 años, en muchos aspectos, es volver a empezar, ¿no? Lo que se pudo construir con mucho esfuerzo entre todos, a partir de estas leyes que se sancionaron en 2005 y 2006, se deshizo rápidamente en estos 4 años, profundizando el proceso de desentimiento de la política nacional en cuanto a los desafíos de la educación que se vivió en la década del 90 a partir de la provincialización de la educación y también en la gestión de Mauricio Macri.
Profundizando aún más las asimetrías que se viven en todo el país, ¿no?, que se evidencian en todo el país.
No, asimetrías que se vislumbran en el campo educativo, pero también que responden, en el caso del norte grande argentino, a 200 años de concentración muchas veces de las instancias de desarrollo en la región centro. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que ser conscientes, no solo en el campo de educación, que la ruptura de esa desigualdad, no, de esa profunda asimetría, no se da por el solo desarrollo o crecimiento de nuestra economía. Ahí tiene que haber políticas planificadas, tiene que haber mayor presencia del Estado para promover el desarrollo en todas sus dimensiones, tiene que haber fondos de convergencia que permitan que el crecimiento no mantenga o consolide la distancia, sino que permita reducirla. Uh-huh. Y en el campo de la educación, nuestros principales desafíos se encuentran en el norte grande y en el conurbano, nuestras grandes ciudades, principalmente en la región metropolitana de Buenos Aires, donde ahí exigimos, todos debemos exigir como sociedad, más consenso y mayor priorización de las políticas educativas, porque está en el ADN de nuestro pensamiento político. Donde hay más necesidad, tiene que haber más escuela. Tiene que haber escuelas con más herramientas para romper la desigualdad multidimensional que hoy transita nuestra sociedad. Y para romper esta reflexión que vos tenías al comienzo, que escuché mientras esperaba, que la escuela tenga la capacidad de romper la realidad de cuna con la que vienen nuestros niños y niñas, y que no vivamos una sociedad donde el futuro lo define en el lugar que nacemos. Uh-huh. ¿No? El que nace pobre tiene muy pocas oportunidades de progresar, de esa movilidad social que ha caracterizado durante mucho tiempo a la Argentina, y la suerte de uno se vincula a la suerte de donde uno nace. Y eso es lo que en democracia, donde en sociedades con un espíritu igualitario como la nuestra, tenemos que construir, y eso se traduce en políticas públicas activas, en consensos, en diálogo y en esta agenda que está desplegando nuestro gobierno en estos 30 días.
Uno de los temas que usted recién hacía hincapié también es el tema de la formación docente, porque siempre es un punto también de debate el tema de cuánto hay que pagarle a los docentes, son buenos docentes o no buenos docentes. En Argentina hay 1.528 unidades educativas que ofrecen formación docente de nivel terciario. Se ha incrementado en los últimos años, en realidad desde el 2009, y también se ha incrementado la cantidad de personas que estudian o que eligen esa carrera, quizás como una salida laboral fácil, de alguna manera, estudiando y demás, pero ¿Están pensando de qué manera potenciar esta formación docente, optimizar la formación docente de acuerdo a las nuevas realidades, ¿no? Porque a veces lo que se le cuestiona al sistema educativo es que mantiene una estructura a lo largo del tiempo y no logra ayornarse de alguna manera.
Comparto tu mirada. Lo que nosotros creemos en los desafíos que tiene nuestra escuela y tiene nuestro sistema educativo, que tiene que existir un abordaje al mismo tiempo de un despliegue de distintas políticas. Una, no la única, pero una es la dimensión de la formación, ¿no? Y es ahí donde parte del desafío es cómo logramos garantizar la calidad en la formación en este sinnúmero de instituciones de formación docente desplegadas a lo largo de todo el país, respetando la tradición que tiene nuestro sistema educativo de formación de nuestros maestros en estas instituciones. Pero ahí también tiene una mirada federal de garantizar, ¿no?, que estos espacios sean realmente espacios que le den a nuestros maestros y maestras la formación adecuada en un sistema educativo con enormes desafíos como tenemos hoy. Pero también garantizar esa formación continua donde el Estado Nacional, a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, tiene que tener una presencia constante, muy activa en la formación virtual, como también en la formación presencial, articulando con las jurisdicciones. Nosotros hemos convocado a Mercedes de Leal, que hasta hace algunas semanas era decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, para que asuma ese desafío en esta nueva etapa. Y en las próximas semanas vamos a estar presentando un plan integral de formación de nuestros maestros y maestras, incluyendo los desafíos de una mirada federal para garantizar que en la formación inicial de todos nuestros maestros en estos institutos de formación que dependen de las provincias, se garantice la formación adecuada para este mundo tan cambiante, tan demandante, y para una escuela que debe volver a tener una enorme centralidad, y que también reconozcamos que nuestros maestros se tienen que transformar en educadores, con nuevos derechos y con nuevas obligaciones, y parte de eso es el debate prioritario en términos de inversión educativa, que también tiene que vislumbrarse en el aspecto salarial de nuestros maestros y maestras, en la aspiración de que sean actores centrales de la capacidad de moldear el futuro de nuestra sociedad.
Ministro Trota, existe desde el 2014 un sistema integral de información digital educativa, SINIDE, según sus siglas, que fue creado, como decía, en 2014, junto también a una cédula escolar nacional, que lo que busca de alguna manera es tener una base de datos con nombre y apellido de cada estudiante para conocer la trayectoria educativa de cada uno de los chicos y poder atender precisamente en el caso de cuando se evidencia que un chico ya deja la escuela o no participa más, poder trabajar concretamente sobre estas personas. ¿En qué estado está este sistema de implementación?
Bueno, ahí hay distintas realidades en cuanto a la fiabilidad de los datos. Nosotros en esta nueva gestión hemos instituido una Secretaría de Evaluación e Información Educativa que está a cargo de Gabriela Dicker, una reconocida pedagoga que también hasta hace un mes era rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gabriela está desplegando toda la agenda de trabajo en ese sentido, cómo construimos con cada una de las jurisdicciones y con distintas instituciones nacionales la información para en tiempo real poder tener toda esta información, ¿no?, de acompañamiento a las trayectorias educativas, y sobre la base de esa información estamos en pleno trabajo para en las próximas semanas también poder llevar adelante un programa vinculado a ir a buscar a nuestros niños, niñas o adolescentes que han abandonado la escuela. Principalmente, si uno analiza la información de la asignación universal por hijo, hay 440.000 niños, niñas y adolescentes que hoy ya perciben la asignación universal por no poder certificar la asistencia escolar, ¿no? Y al mismo tiempo hay información que estamos terminando de reconstruir y de trabajar con las distintas instancias gubernamentales de una ausencia crónica por parte de muchos estudiantes y alumnos que siguen percibiendo la asignación universal porque se certifica, pero casi no están asistiendo a la escuela. Entonces ahí el desafío, a partir de este programa prioritario que estamos trabajando con Adriana Puigros, nuestra secretaria de Educación, es no solo ir a buscar con provincias y municipios a todos estos niños y adolescentes, sino el desafío de buscarlos y de desplegar en cada escuela las políticas pedagógicas y educativas para que concurran a la escuela y no termine siendo un desgranamiento o un abandono como se ha producido en los últimos años, siendo consciente que estamos hablando de niños y niñas, la mayor de las realidades de vulnerabilidad. Entonces eso demanda un enfoque muy personalizado, una presencia muy importante también del Estado Nacional, y ahí tenemos una enorme expectativa, porque eso creemos que también puede tener un impacto transformador muy marcado en la realidad social que hoy transitamos, enmarcado en el plan de lucha contra el hambre que conduce el Ministerio de Desarrollo Social.
Ministro, ¿vuelve el plan Conectar Igualdad y la entrega de netbooks a los estudiantes?
Vuelve un plan de conectividad que estamos terminando de delinear con el Ministerio y con Educar, y que va a estar presentando el presidente Alberto Fernández en las próximas semanas, que incluye el desafío de garantizar la conectividad en todos nuestros establecimientos educativos y que también incluye la responsabilidad que nosotros consideramos que debe tener el Estado en la distribución de hardware tecnológico, aprendiendo de las mejores experiencias de Conectar Igualdad y las mejores experiencias nacionales e internacionales en la apropiación tecnológica en el campo educativo, para que se mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo vinculado a lo que puede ser la distribución de computadoras, de netbooks, de tablets o de celulares, sino también la producción de contenidos para que haya una maximización en la utilización dentro del aula y fuera del aula. Pero para nosotros la distribución tecnológica como de libros es central para como un hecho de ciudadanía, ¿no? Y el enorme impacto que eso tiene no solo hacia dentro del trabajo en el aula, sino también que esa computadora, que esos libros también puedan estar en el hogar de nuestros estudiantes, y ahí tenemos que trabajar y comprometer también a todas las jurisdicciones educativas, pero también al sector privado, que tiene que tener un rol central en apurar la marcha de la conectividad y también en apurar la marcha en la producción de contenidos.
Importantes desafíos por delante. Bueno, iremos acompañando el trabajo que vayan realizando en todos estos aspectos que usted analizaba con nosotros. Le agradecemos muy especialmente todo este tiempo que ha dispensado a Radio Nacional y la claridad como para que nos ayude a entender cuáles son las prioridades y los trabajos que van a estar implementando en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, ministro.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, porque es la verdad un privilegio un domingo al mediodía que le dediquemos no sé cuánto, media hora, casi, a hablar de educación, ¿no? Para que la educación siempre, yo le digo a los gobernadores, a los ministros, a los maestros, tenemos que lograr los consensos para que la educación no sea solo febrero y marzo, sino que debatamos educación todo el tiempo, que es la manera que le demos la prioridad que necesita como herramienta, no solo de ruptura de desigualdades, sino también como herramienta que nos permita empezar a descontar la distancia de desarrollo que tenemos con los principales países del mundo. Así que muchas gracias.
Y que la incorporen también los medios, porque a veces no solo los medios lo tratan cuando hay conflictos docentes y ese tipo de cuestiones.
No, por eso, sí, a eso me refería, ¿no? Que en los medios, que la sociedad esté debatiendo, discutiendo, visibilizando los enormes aciertos, la enorme tradición pedagógica que tiene nuestro país, pero también las deficiencias que tenemos, no las desigualdades, porque si no visibilizamos los problemas, pasan desapercibidos y no están ahí. ¿No? Y eso es algo que nos debe comprometer a todos y a los medios principalmente también. Así que muchas gracias a ustedes.
Un saludo y que esté muy bien.